Hola, buenas tardes. Shabuat Tov para todas las personas que tienen el valor de usar una hora de su domingo para estar aquí. Me disculpo nuevamente por no haber podido dar la clase ayer, compromisos familiares, que también uno tiene que atender a la familia de vez en cuando. Entonces, bueno, pero compromisos familiares, feliz. Así que, pues bueno, excepcionalmente hoy estamos en un domingo dando las clases, pero recuerden lo que les dije, este año estamos haciendo las clases de lecciones psicológicas que nos da la Torah, que son útiles para todo el año. Así que no se trata de captar la energía de la semana, sino de entenderla. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a estudiar la Parashá Kitetsé, que comienza así: cuando salgas contra tu enemigo y que el Eterno lo entregue en tu mano, y que tomes cautivos y que entre ellos veas a una mujer hermosa y que la desees, la tomarás por mujer, la llevarás a tu casa, ella se rasgará sus cabellos y se cortará las uñas, se quitará su vestidura de cautiverio, se quedará en tu casa y llorará por la pérdida de su padre y su madre durante un mes entero. En hebreo comienza diciendo: quítese la mirjama al oideja. A ver, voy a leer aquí el primer versículo. Luego dice: Adonai Elohim Beyadah. Bella deja. No sé si recuerdan que hay un momento en que en el Catamazón decimos cotea et yadeja, que quiere decir tu mano. Y todos los comentaristas están de acuerdo que es una anomalía de la redacción, porque debe decirse en tus manos, en plural. En fin, hay montones de comentarios sobre la redacción de este primer versículo. Los Jajamín preguntan: ¿por qué Moshe habla en singular? Debido a que él dice: cuando salgas contra tu enemigo. Es como si me estuviera hablando a mí personalmente, ¿verdad? Y en el sentido literal, Moshe le está hablando al pueblo. Entonces, ¿por qué pareciera que le está hablando directamente a una persona? Además, el pueblo de los Bene Israel tenía montones de enemigos. Y aquí vemos que es singular a tu enemigo. Aunque en la Torah está mal redactado. En español dice a tus enemigos, pero en hebreo es tu enemigo. ¿A qué enemigo se refiere? Lo cierto es que ninguna persona puede salir sola a la guerra contra un enemigo, y menos contra un batallón de enemigos, a menos que el enemigo sea uno mismo. Por eso Moshe está hablando en singular. ¿De qué enemigo estamos hablando? Ya lo vamos a ver. Dice, en el último versículo encontraremos la respuesta para saber de qué enemigo estamos hablando. De hecho, esta última partecita, que es el capítulo 25, versículo del 17 al 19, nos da la respuesta de a qué enemigo se refiere Moshe. Y además, esta parte se llama el Maftir, que quiere decir que se repite dos veces. Les explico esto. Cuando uno está leyendo la Torah se divide en siete aliyah. Pero una vez que llega a la sexta aliyah, la persona va a leer todo el final. Y el séptimo se llama Maftir, que es la relectura de el último versículo, ¿verdad? De los últimos versículos de la porción. En este caso, El máftir de esta porción dice lo siguiente: recuerda lo que te hizo Amalek cuando ustedes salían de Egipto. Cuando salieron a tu encuentro en el camino y estabas cansado y exhausto, cortaron el paso a los que se rezagaban detrás de ti y no tuvieron temor de Dios. Por consiguiente, cuando Dios te dé paz de todos los enemigos en torno tuyo en la tierra que Dios tu Señor te ha dado para ocupar como herencia, debes borrar la memoria de Amalek debajo de los cielos. No debes olvidarlo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué enemigo nos está hablando Moshe? De Amalek. Ahí tenemos la primera respuesta. Los sabios explican que Amalek era descendiente directo de Esaú, era su nieto. Y cuando los hebreos salieron de Egipto, Amalek y su tropa caminaban detrás de los Bene Israel y atrapaban a los Anejeshalim, que son los rezagados. Los Anejeshalim eran los débiles, pues ellos caminaban lentamente, porque debido a los maltratos que sufrieron en Egipto, no tenían mucha fuerza, y específicamente a los de la tribu de Edá. Rashi explica que esto de los rezagados se trataba de los no circuncidados. Así que Rashi explica que Amalek cortó el prepucio de ciertos judíos, de los rezagados, y los arrojó al cielo desafiando a Shem. Recuerden que la nube divina protegía a la nación en general, pero los que no cumplían la mitzvah de la Brit Milá fueron excluidos, quedaron fuera de la nube, y por eso eran débiles. No se refería a estar físicamente ni débiles ni cansados, sino débiles espiritualmente. El Arya Kadosh dice que la palabra Hanejeshalim tiene en su interior las letras de la palabra Nahash, que quiere decir serpiente, y Milah, que quiere decir circuncisión. De hecho, observen cómo dentro de Hanejeshalim están ambas palabras. Ahí están la Nun, la He y la Shin. Y luego tenemos la Mem, la Lamed y la He. Pero, ¿qué quiere decir todo esto para nosotros? Debemos empezar por recordar que Amalek tiene un valor gemático de 240, igual que la palabra Safek, que quiere decir duda. La pregunta es, ¿qué tiene de malo la duda? De hecho, la Kábala y el judaísmo mismo nos incita a preguntar y a cuestionar todo. Solo así avanzamos intelectualmente. Pero, ¿de qué se trata esto? Preguntar con sinceridad, esperando que una respuesta aclare mis dudas, no es Amalek. Amalek es preguntar con malicia mientras mi mente tiene una respuesta predeterminada y yo solo estoy esperando que la respuesta confirme lo que yo pienso. Ahí está un primer defecto de lo que significa Amalek. No se trata de no dudar, sino de dudar con malicia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa malicia viene dentro del ego. Es yo tengo razón sobre lo que pienso y lo único que busco es que el otro me lo confirme. Y aún más allá de esa duda maliciosa, que es la que me desconecta del árbol de la vida, para conectarme con el árbol en donde la serpiente está trepada, viene la duda. Por eso le pusimos un árbol que proviene de la metáfora de Adán y Eva. Le pusimos ese árbol en donde la serpiente está trepada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que esa duda maliciosa me desconecta del árbol de la vida y me conecta a ese árbol que es el del conocimiento del bien y del mal. De allí es que el débil está pegado a la serpiente. ¿Pero qué significa ser débil? La Cábala nos enseña que antes de la creación del mundo existió la nada y la luz. De hecho, no los dice la Torá. La Torá dice, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de la creación del mundo existían el Ein y el Ein Sof Aur, que es la luz del Ein Sof. ¿Ok? Luego, esta luz era tan potente que no podía ser contenida. Y es la primera famosa ruptura de las vasijas. Como no podía ser contenida porque era extremadamente potente, entonces la luz fue transformada. Pero cada parte de ese universo contiene la luz original, es decir, la luz que proviene del Ein Sof. Pero si esto lo olvidamos, que ahí es donde está el problema, la falta de memoria, Amalek, la duda, se posiciona en nuestra psiquis, permitiendo que la inclinación al mal haga desastre en las emociones del hombre, derribando su voluntad. Y es lo que hablábamos con Carmen antes de comenzar la clase. Cuando uno tiene la certeza, cuando uno se da cuenta, cuando uno verifica que el trabajo funciona, uno sabe que no necesita constancia, que no todo se hace en un minuto, que no todo se logra de inmediato, que es un proceso, pero es la certeza, la emuná, la que me va a permitir no desfallecer en mi trabajo, continuar. En cambio, Amalek es el que me hace fallar, el que me hace abandonar, es el que se posiciona en mi psiquis borrando mi memoria para que la inclinación al mal me tome y deje que mis emociones me atrapen. De hecho, hay sabios que dicen que lo único que existía antes de la creación del universo era Hashem y su voluntad. Y esta última es llamada su luz, pero en hebreo se llama razón, voluntad. Por lo tanto, Amalek, que es nuestro enemigo, son todos los aspectos de nuestra vida que carecen de voluntad. Y por otro lado, una persona que carece de voluntad no tiene control de su sexualidad. Y es por allí por donde entra la serpiente a la mente. Fíjense que el prepucio es la parte del cuerpo que le pertenece al Yetzerará. ¿Cómo lo sabemos? Cuando se corta el prepucio, ese pedacito de carne de la Brit Milá va a la tierra, porque Dios dijo que la serpiente iba a comer el polvo. Y ese polvo, el prepucio, se vuelve polvo. Y hay dos razones por las cuales se lanza a la tierra. Primero, porque cada parte de nuestro cuerpo, cuando muere, debe volverse cenizas para que el alma pueda regresar a su fuente. Y segundo, porque la serpiente la serpiente tiene su cabeza en el prepucio del hombre. Y un hombre que no tiene la circuncisión tiene muy difícil controlar su voluntad a nivel sexual. Entonces, las imágenes sexuales, su debilidad está en la parte sexual. sí que la serpiente es la energía sexual en sí, y cada vez que esta se despierta, sube hacia nuestra mente. La cabeza de la serpiente, que es la kundalini, sube por nuestra columna vertebral y pica a nuestra mente. Y este gatillo que la despierta determina qué tipo de energía habrá en cada relación sexual. Y eso quedará en nuestra psique. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer que lo que despierta la energía sexual en un hombre es una imagen pornográfica. Ese tipo de energía, ¿verdad?, es la que va a subir a la mente y la que va a depositar la picadura de la serpiente en la mente de ese hombre. Cuando ese hombre vaya a una relación sexual verdadera, que no tiene nada que ver con una relación sexual que se ve en una imagen pornográfica, no va a tener la excitación que debería de tener para atender a una mujer. Él va a esperar reproducir lo que sus ojos vieron a través de su mente. Entonces, vienen problemas de disfunción eréctil, vienen problemas de falta de satisfacción, etc. ¿Ok? Así de claro y crudo se lo digo. Desde mi experiencia, solo el entendimiento de los códigos de la Torá y la verificación de que eso funciona en nuestro mundo refuerza nuestra certeza que es la emuná, y puede, esa es la vacuna, el suero antiofídico contra la mordedura de la serpiente. ¿Ok? Por otra parte, Tetzé, ya saben que ki, Tetzé, ki quiere decir cuando, y Tetzé quiere decir salir. Esta es la porción número 49 de la Torá. Y cuando hablamos del número 49, viene directamente la cuenta del Omer, el mundo emocional. Pero también fonéticamente, Tetzé encuentra una relación con Yetzirá. Fonéticamente tienen un parecido. ¿Por qué? Porque cuando buscamos el origen de la palabra, ambas están enraizadas en Yatzá, que quiere decir fuera, ir o salir. Ahora fíjense qué interesante, que la palabra Amotzi incluye la palabra Yatzá dentro de ella. Y Amotzi es la bendición que le hacemos al pan. Así que al compartir la palabra Yatzá, que quiere salir, que quiere decir fuera, o que quiere decir ir, nos está diciendo que la verajá de Amotzi nos coloca fuera de Yetzirá, fuera de la forma. Él nos coloca en un nivel más elevado, que es el nivel de la Biná, que es de donde viene el sustento. Por eso siempre les he dicho que el que hace pan en su casa, el pan de Shabbat, y a ese pan lo bendice con la verajá de Amotzi, tiene su sustento garantizado. Y eso está más que comprobado. Además de esto, esta es una porción en la que aparece un montón de mitzvot, aproximadamente 74 leyes que rigen el comportamiento social que debe tener una persona. Esta es la porción que más mitzvot tiene. Y digo aproximadamente porque hace unos años dije tiene 74 y una persona se tomó el trabajo de contarlas y encontró 73 nada más. Yo le dije, mira, perdona, yo no tengo el tiempo de contarla, pero seguro que hay una, porque si la Gemara dice que hay 74, hay 74. Pero bueno, puede ser que se nos pase una mitzvah que nosotros no entendemos, pero si la Gemara lo dice, porque es así. Entonces, como hay tantas mitzvot, tenemos que tener una porción compleja en el estudio, porque cada ley tiene múltiples facetas dimensionales que nos permiten lograr su entendimiento. No las podemos estudiar todas en un año, entonces por eso cada año tomamos unas. Lo cierto, mis amigos, es que no es casual que Moshe nos recuerda estas reglas en vísperas de Rosh Hashanah. El Ari nos explica que lo que festejamos en el Rosh Chodesh de Tishrei, que es en la cabeza del mes de Libra, es que el mundo se está recreando, pues una parte divina se enterró en la materia cuando Hashem le dio vida al hombre. Recuerden que la Torá nos dice que todo estaba inanimado, todo estaba construido pero no tenía vida, no se movía, estaba inanimado, y solamente obtuvo la vida cuando Hashem insufló el Ruach en el hombre. Y a partir de ahí se enterró una parte divina en la materia, en todo lo que existe. Pero el hombre cayó y Dios se retiró a su reino con tristeza, nos dice el Ay. Entonces preguntó a las almas: ¿quién de ustedes quiere descender al mundo de la corrección para traerse esa parte caída? Y las almas voluntarias son las que estamos aquí. Eso, mis amigos, es Rosh Hashanah. Y el Ari nos está dando una perspectiva diferente de lo que creemos que es Rosh Hashanah. Porque entonces eso quiere decir que Rosh Hashanah es el llamado de estos voluntarios a rendir cuenta de cuánto hemos recogido en un año. Y es por eso que nuestro trabajo es la Teshuvah, que no es otra cosa que el regreso de esa Hei que está en cada uno de nosotros en el nombre de Dios de cuatro letras. Pues esa hija de Dios se dispersó en millones de partes, que es la última Hei del nombre de Dios. Entonces, en cada Rosh Hashanah, lo que está haciendo Hashem es buscar a su hija, que es la Hei perdida, la Hei caída. ¿Quiere decir eso entonces que estamos equivocados en todo lo que hemos pensado hasta hoy de Rosh Hashanah? No. ¿Este voluntariado es por amor a Dios? No. Es por responsabilidad, mis amigos. La caída de Adán representa la caída de todos los patrones psicológicos del hombre colectivo. Porque Adán es una sola alma, un alma global, en la que todos estamos incluidos. Si Adán cae, eso quiere decir que todos caímos. ¿Por qué? Porque del mal nos fuimos contagiando unos a otros. Aquí estamos hablando de un hombre colectivo, de una conciencia colectiva. Y todos cuando venimos a este mundo, venimos puros, pero al entrar a un cuerpo, encarnamos a esa parte que se contagia de la inclinación al mal, y por eso todos tenemos él. Así que en mayor o menor grado, todos somos responsables y por eso estamos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que en Rosh Hashanah vamos a rendir cuenta de cómo estamos asumiendo nuestra responsabilidad. ¿Okay? Ahora, un punto importante que debo aclarar sobre esta porción es que cuando Moshe se refiere a la mujer hermosa que es apresada, se refiere a el alma, a lo que le sucede a el alma que se encarna en un cuerpo y que atraviesa el mes de Elul. Fíjense qué es lo que dice: cuando salgas contra tus enemigos y que el Eterno los entregue en tu mano, que es la mano derecha de Dios, y que tomes cautivos, y que entre ellos veas a una mujer hermosa, Ya sabemos que según el Ari, tomar cautivos es el alma encarnada en un cuerpo. El alma que la presa dentro de un cuerpo. Y que dentro de ellos veas a una mujer hermosa. Esa mujer hermosa es la esencia de ese cautivo, ¿ok? Y la deseas, porque todos deseamos es conectarnos con esa alma. Entonces la tomarás por mujer. La llevarás a tu casa. Cada uno tiene su vida. La vida de cada uno es su casa. Ella se rasgará sus cabellos y se cortará las uñas. Cuando uno la mete el alma en nuestra vida cotidiana, el alma se pierde su memoria, pierde su fuerza, ¿verdad? Y la tiene que recuperar. La rasgar sus cabellos y cortar sus uñas quiere decir que ella queda sin fuerza, porque el cabello representa la fuerza y las uñas representa la clipa. Entonces ella queda como despojada de su fuerza, pero a la vez despojada de su clipa. La vemos en su esencia tal y como es. Entonces ella se va a quitar su vestidura de cautiverio, es decir, que el cuerpo ya no la aprisiona, el cuerpo ya no es una prisión para ella, sino que ella se expresa, que son las midot de las que hablamos la semana pasada. Ella se quedará en la casa de cada uno, es decir, nuestra esencia va a salir a nuestra vida cotidiana y no nuestra inclinación al mal, y llorará por la pérdida de su padre y de su madre durante un mes entero. Esa es la Teshuvah. La Teshuvah es el regreso de la Hei, que es lo que está caído, a la Binah y la Hojmah, a el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei. Yud Hei, padre y madre. ¿Ok? Entonces, la interpretación que el Ari le da a esto es que esto es lo que le sucede al alma en el mes de Elul, una vez que el alma ya está encarnada. Cada vez que el alma va de regreso, cada vez que la Hei encuentra un pedacito de ella, ella brota su esencia en nuestra casa, en nuestra vida. ¿Ok? Sigamos entonces. ¿Cuál es la manera de entender la Teshuvah? Esta semana le dije a Letna, que perdió a su madre, mi sincera condolencia a Letna, que cuando uno está fuera de su casa por mucho tiempo, uno se siente incómodo. Inclusive, también se lo dije a Dani, que ya quería regresar a mi casa. Pues, aunque estés como yo en casa de familia, que eres bien acogido y estás realmente bien, es inconfortable estar fuera de tus raíces por mucho tiempo. Y nuestra casa, nuestro hogar, es nuestra raíz. Bien, en cada aspecto de nuestra personalidad hay cierto equilibrio que nos mantiene cuerdo, pero esta se desbalancea en distintos grados entre el rigor y la misericordia. Y nuestra alma está en el punto del justo medio. De acuerdo a la Cábala, la transgresión original produjo la caída de la letra Hei del nombre de Dios. Eso quiere decir que nuestra Hei está errante y ella salta de un sitio a otro, y esto es lo que causa el desequilibrio de los polos. Porque Hashem nos va a entregar nuestro enemigo en nuestra mano y no en nuestras manos, lo entrega en la derecha, porque la inclinación al mal está en la izquierda. Y para equilibrar la inclinación al mal necesitamos la derecha. ¿Ok? Por eso la Teshuvah es el retorno a la fuente. ¿A cuál fuente? A las cualidades de la clemencia en la materialidad, que es lo que representa la Hei de la Binah en el tetragramatón. Ya saben que la Yud es el mundo de emanación y que la Hei es el mundo de la creación. La Vav es el mundo de la formación o el mundo emocional. Pero como en las emociones se produjo una deformación, entonces una parte de la Hei, del mundo de la creación, cayó. Por eso el nombre de Dios repite la Hei. En realidad el nombre de Dios son tres letras. Repite la Hei porque en la deformación del mundo emocional, Hei cayó una parte y su retorno es la elevación de los aspectos caídos a la posición que le corresponde. ¿Cómo se traduce eso en español? Es que cada aspecto sanado es como llegar a nuestra casa. Sentiremos alivio, que es lo que decía Carmen hace rato, sentiremos alivio como si nos descargamos de un pesado bulto. El verdadero perdón es más que un olvido, es la extracción del dolor causado como si este nunca hubiese sucedido, a pesar de que podemos recordar el evento. Pero al recordar el evento, el dolor no surge. ¿Por qué? Porque el dolor salió. La Vav se sanó. Como sensación, es como si nos hiciéramos una limpieza y nos sentimos ligeros. Inclusive nos podemos sentir cansados de haber llevado piedras a cuesta, y por eso cuando uno llora y uno perdona y cuando uno se libera, uno duerme. ¿Por qué? Porque uno necesita recuperar esa fuerza que uno había perdido cuando uno lanzó ese saco y lo dejó ir. Describir eso no es fácil, hay que evidenciarlo para entenderlo. Ahora, la Teshuvá es un ejercicio voluntario cuando tenemos conciencia de lo que hacemos. Pero si no lo queremos hacer por voluntad propia, la vida misma nos obliga a hacer Teshuvá. Y eso nos lo explica Rabbi Shimon Bar Yochai en una historia que con esto voy a concluir la clase. Dice así: una víspera de Rosh Hashaná, el gran sabio Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo un sueño. En el sueño vio que sus sobrinos deberían pagar 600 dinares a los recaudadores de impuestos. Rabbi Shimon, queriendo liberarlos de esta carga, mandó recaudadores de caridad a que les pidieran a su sobrino una contribución mayor del usual durante el año. Ya saben que era obligación dar el diezmo como parte, se cortó la clase, pero sigo. Era obligación dar el diezmo, un segundito por favor.
Recording in progress.
Vale. Era obligación dar el diezmo para los impuestos. Eso además garantizaba el progreso de las ciudades, pero voy a repetir, ok. Decía que en la Edad Media o en la época hace 2000 años, el pueblo tenía obligación de dar el diezmo para los impuestos, que eso hacía progresar a todo el mundo, etc. Pero Rabbi Shimon, acuérdense que yo les dije que Rabbi Shimon era como un alcalde de una ciudad. Entonces él los quería liberar de esa carga que había visto en el sueño y les mandó a recaudar más del 10%. Ellos se negaron diciendo, bueno, pero ¿por qué quieres que este año donemos más que de costumbre? Le preguntaron sus sobrinos a Rabbi Shimon. Rabbi Shimon le contestó: si uno no da de voluntad a las cosas que corresponden, termina teniendo que pagar obligado a cosas equivocadas. En fin, al final de año se le imponía a la gente un impuesto militar especial. A los sobrinos de Rabbi Shimon, que eran personas que tenían dinero, le asignaron justamente 600 dinares, que era una suma astronómica, y ellos rechazaron pagarlos y por eso fueron echados a la cárcel. Rabí Shimón oyó lo que pasó y mandó a que se les trajera los registros de las donaciones de sus sobrinos. Al calcular cuánto habían donado, incluyendo lo que él les obligó a pagar de más, percibió que les habían faltado 6 dinares de la suma de 600. Entonces él dijo: tráiganme 6 dinares. Rabí Shimón fue hacia sus sobrinos y les dijo: esperen aquí, que con la ayuda de Dios todo está bien, con estos 6 dinares los sacaré. A esto le replicaron los sobrinos: pero ellos exigen 600 dinares, ¿cómo le vas a servir con 6 dinares? Rabí Shimón insistió que hicieran como él les había pedido y que se quedaran en silencio. Con los 6 dinares en sus manos, él los libró y fue a ver a el recaudador de impuestos. Logró convencerlos de que tomara los 6 dinares, que era lo que les faltaba, para completar el impuesto de la guerra que ellos se habían negado a pagar, y esto hizo que se saldara la deuda de sus sobrinos. Solo entonces, una vez liberados, Rabí Shimón les contó sobre el sueño que había tenido en Rosh Hashanah y les dijo: si ustedes hubiesen llegado a donar los 600 dinares que yo les había pedido, no habrían necesitado pasar por todo este sufrimiento. Entonces ellos se quejaron con amargura diciendo: si sabías todo esto desde el principio, ¿por qué no nos los dijiste? Con gusto hubiésemos donado los 600 dinares y listo. Rabí Shimón dijo: si les hubiera contado de mi sueño al comienzo del año, todo eso que habían donado para caridad, que hubiesen dado por motivos egoístas, no hubiese servido para cumplir la mitzvah a cabalidad. Y así termina la historia. Eso quiere decir, mis amigos, que hay leyes que están en la Torah, que están en el cielo. Si no las cumplimos por voluntad propia, la vida misma nos va a obligar a cumplirlas. Si ustedes quieren ir voluntariamente flotando por el cielo, no van a poder, porque hay una ley que es gravedad y que los obliga a estar caminando por la tierra. Así pasa con todas las leyes. Lo que es una ley no puede alterarse, y ni que quisiéramos podemos infringir el ritmo del universo. Así que de esta manera terminamos la clase de hoy y vamos a las preguntas, a ver qué dudas quedó para resolver.